Muy buenos días, Jaime. Mi saludo a usted, a sus compañeros periodistas de Uniminuto y a todos los oyentes.
Presidente, nos hemos dado cuenta que han estado realizando unos foros por parte del Centro Democrático con los cinco precandidatos que ustedes tienen. ¿Cómo van esos eventos?
Bueno, son eventos muy importantes sobre temas específicos. La semana pasada los hicimos en Popayán, Pasto, Tunja. Esta semana será Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, con el grupo de cinco precandidatos que integran Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Iván Duque, el doctor Carlos Holmes Trujillo y el doctor Rafael Nieto Loaiza. Personas altamente preparadas y ha habido una gran interlocución con la comunidad, preparando un gran programa de gobierno en un país que está hoy asfixiado por el narcotráfico, por los impuestos, por el endeudamiento, con un altísimo desempleo juvenil y con un gran temor de inversión en Colombia. Entonces, estamos en toda esta tarea, estimado Jaime.
Senador, si alguno de los precandidatos del Centro Democrático llegara a quedar presidente de la República, ¿usted qué papel jugaría?
No, aquí hay una cosa objetiva. Aquí se está construyendo un programa de gobierno. Y yo decía en Tunja el pasado sábado que lo más importante que tiene que hacer nuestro candidato único y quien sea, y si logra ganar la presidencia, es construir credibilidad que se ha perdido en Colombia. ¿Cómo creo yo que se puede construir credibilidad? Primero, construyendo un gran programa de gobierno con la comunidad. El país está lleno de reclamos. Fuimos al Cauca, los reclamos de las gentes afectadas por las invasoras, por los invasores, por los grupos violentos que destruyen la propiedad agropecuaria. Nariño, con 40 y solamente Nariño, con más de 40.000 hectáreas de coca. Boyacá, reclamos de los transportadores, de los agricultores. En todas partes, reclamos de los pensionados, reclamos de los jóvenes, reclamos de los retirados de las Fuerzas Armadas, de la Reserva Activa, en toda parte, reclamos de comerciantes, de industriales. ¿Qué proponemos nosotros? Ir construyendo este programa de gobierno. Y si gana alguno de nuestros candidatos, ¿cómo ejecutarlo? Ejecutarlo en permanente diálogo con la comunidad. Y para buscar, y como no se pueden hacer milagros, porque la herencia que va a dejar este gobierno es muy grave, que el candidato nuestro que lograra ganar, ir ejecutando parcialmente, palmo a palmo, poco a poco, a procurar ganar, a procurar, procurar ir cumpliendo y recuperando la credibilidad en las instituciones, que a mi juicio es la más apremiante necesidad nacional.
María del Rosario Guerra dijo que o lo quiere proponer a usted como fórmula vicepresidencial. ¿Usted acepta esa propuesta?
Yo creo que eso no conviene, Jaime. Mi tarea es promover hoy a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Yo en el Senado cumplo un papel, digo yo que soy el portero más caro del país, porque procuro ser el último en salir del Senado. Parezco un prefecto de disciplina, un maestro de escuela. Entonces, lo que me toca ahora es que esta bancada del Centro Democrático, que ha sido muy buena, seria, cumplida, que no ha estado en la corrupción, que no ha estado en la mermelada, tengamos una nueva bancada de las mismas condiciones y ojalá ampliada. Pero si se ponen a meterme a mí de vicepresidente, se crea un problema. Porque los unos van a decir, Uribe puede ser vicepresidente, él solamente está inhabilitado para ser presidente. Y los otros van a decir, él no puede ser vicepresidente. Porque el vicepresidente tiene que tener, es un presidente en potencia y tiene que tener los mismos requisitos que el presidente. Y entonces se olvidarían de temas que tiene que debatir el país, del tema de Odebrecht. Y se olvidarían de toda esta corrupción que hay que enfrentarla. Por eso, por los proyectos que nosotros estamos presentando, para que se conozca el nombre de todos los gestores de gasto público. Y dejen de robar por la vía de que le entregan plata a un parlamentario para que haga una obra, se roba parte, mete plata a la política, afecta a la obra y y enseguida no se sabe el nombre del parlamentario. Me meten a mí de vicepresidente y no se puede, y por hacer un debate sobre mí no se hace un debate sobre la mala situación económica. Un país recargado de endeudamiento, recargado de impuestos. Hay miedo para invertir en Colombia, hay poco petróleo. Se necesita un gobierno que sea capaz de bajar impuestos, dar garantías de estabilidad para que los inversionistas creen empleo, subir el salario mínimo, es el salario de referencia de todas las remuneraciones, para que se mejore la capacidad adquisitiva y complementar eso pensando en el desempleo juvenil con una política que permita que todos los jóvenes tengan universidad, tecnología y además crecer ese fondo Emprender del SENA que creó mi gobierno y que quedó pequeño.
Es decir, senador, que usted va a encabezar la lista al Congreso en las próximas elecciones al Congreso de la República.
Pues eso está examinándose, Jaime. Por lo pronto tenemos que hacer una prelista de Senado y las prelistas de Cámara de personas que reúnan todos los requisitos. Yo he dicho que en la lista de Senado el único cuestionado que cabe soy yo. Nosotros necesitamos gente muy, muy buena, que satisfaga las exigencias más rigurosas de la opinión nacional. Y hechas esas prelistas, entrar a discutir si las listas son abiertas o cerradas de voto, o abiertas de voto preferente o cerradas.
Doctor Uribe, en días pasados, para hablar de un tema que pues causó mucha coyuntura, lo del famoso tuit de usted contra el periodista Daniel Samper. No vamos a leer su contenido ni volver a esos temas nuevamente, pero la noticia avanzó y ayer el Tribunal Superior de Bogotá aceptó una tutela de Daniel Samper en contra suya. ¿Cómo responde usted ante esto?
Sí, pues yo he entregado poder al doctor Jaime Lombana. Yo he creído lo siguiente, Jaime, que el Código de Infancia y Adolescencia de mi gobierno definió los maltratos a los menores y puso en el mismo nivel de gravedad el abuso físico del menor que el abuso psicológico. Y a mí me parece que este señor Daniel Samper Ospina respeta no solo a los niños, sino a todos los seres humanos. Lo que él escribe de burlas contra los seres humanos, frente a un político escribió que cuando nació el médico no sabía si era la placenta o el niño. Esas acusaciones contra él, con pruebas irrebatibles sobre pornografía infantil que promovió desde esa revista Soho que él dirigió, o ese tema de que utilizaban modelos allí, algunas menores de edad, y enseguida salía con las palabras más denigrantes contra ellas. Entonces, ese es el tema, y yo, pues, atento a ver qué va a pasar con esa tutela, estimado Jaime.
Con cabeza fría y pues ya bajo la marea y todo esto, ¿no cree que de pronto al tuit que usted publicó le faltó la palabra derechos, de pronto?
¿Y cuál es la diferencia? Violación es violación de derechos.
¿Cómo se lee violación de niños? ¿De pronto no faltó violación de derechos a niños?
No, es que violar un derecho de un niño es violar al niño. Es que la violación no la pueden entender solamente como una violación física, como un maltrato físico.
O sea, usted deja el tuit así como está.
Pues hombre, yo saqué todas las explicaciones oportunamente, saqué un video ese domingo. Tuvo un recorrido largo ese video en Facebook.
Sí.
Le conté todo esto.
Senador, pasando a otra de las informaciones de estos días, pues salió la versión de que sus hijos son dueños de un centro comercial que se construyó en la ciudad de Montería. ¿Eso es verdad o no?
Primero, mis hijos están construyendo en ciudades intermedias y pequeñas de Colombia centros comerciales con un gran sentido social para que sirvan a los sectores populares, con un sentido de pertenencia. Por ejemplo, el de Montería se llama Nuestro Montería. Ellos son los promotores, ellos promueven eso, lo construyen al momento en que ya hay unas ventas sobre planos que dan al punto de equilibrio y los dueños fundamentales son grandes inversionistas toda gente honorable. Y además mis hijos viven trabajando a toda hora. Mire, la empresa Ecoeficiencia, a la cual ellos son socios, fue investigada por el auditor forense más estricto de los Estados Unidos, el auditor, la firma Kroll. No encontraron ninguna anomalía. Eso reposa en la fiscalía. Pero además mis hijos los han investigado. ¿Qué no les han investigado? Son trabajadores. Trabajan a toda hora y emprenden. Y lo hacen de frente. Y no tienen, no han hecho cosas mal hechas. Ni evaden impuestos. Todo lo tienen declarado. Y además no tienen testaferros. Ni utilizan testaferros. Ni son testaferros.
Después de esto, pues hubo muchas críticas. Por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le hizo a usted una invitación en Twitter. Dice: invito a Álvaro Uribe Vélez y a sus hijos a que presentemos públicamente nuestras declaraciones de renta. ¿Estaría usted, senador Uribe, dispuesto a presentar su declaración de renta?
Yo no sé dónde está la plata que Petro le robó a Bogotá, pero hágame el favor de leer usted los informes de la Contraloría, los desfalcos en Bogotá durante la administración Petro. Ese señor no tiene autoridad moral, ese señor es el destripador de Bogotá, el señor que arruinó a Bogotá. Además, todas las declaraciones de renta mías, fueron entregadas al Procurador General de la Nación. Y también entregué las de mis hijos. Y además todo eso es conocido. Y no sé, ¿de qué no nos han investigado? Que el señor Petro no desvíe las cosas. Él acabó con Bogotá, arruinó a Bogotá. Ahí están los informes de la Contraloría. Los bienes míos los conoce el país. Soy el único. ¿Cómo le parece? Yo he sido totalmente honrado en el manejo de los recursos del Estado, en mi larga carrera pública. No hay una acusación contra mí por manejo de recursos del Estado. Y además he sido totalmente honrado en mis negocios privados. Y me he atrevido incluso a decirle al país que cuando trabajé en el extranjero, en Naciones Unidas, en universidades, en una parte y en la otra, dejé un pequeño ahorro en el extranjero, lo único que tengo en el extranjero. Y se lo he dicho públicamente al país y está en mi declaración de renta. Y además el país conoce la cuantía, etcétera. ¿Cómo le parece? Para que venga ahora este señor que ha quebrado Bogotá a hacerme esas acusaciones.
Pasando a temas internacionales, senador Uribe, ¿cómo ve la situación que ocurre en Venezuela y las decisiones tomadas por Nicolás Maduro y su constituyente?
Eso es la consolidación del castrismo en Venezuela, Jaime. La consolidación del castrismo. Todos esos comunismos han tenido una careta democrática, que es una asamblea de partidarios. Y eso le ha hecho mucho daño a la democracia mundial. Es lo que ha pretendido ahora Nicolás Maduro, con el agravante de que desde anoche no se sabe de Leopoldo López ni de Antonio Ledezma. Y ojalá el ejército de Venezuela, la Guardia Nacional, le exigieran a Nicolás Maduro hacerse a un lado y convocar, que el país convoque a elección general con sufragio universal y tome el rumbo democrático. Ojalá, porque Nicolás Maduro ha tenido estos elementos para maltratar al pueblo de Venezuela. El ejército, la Guardia Nacional, los colectivos que son criminales privados, la FARC, el ELN. Haya habido denuncias concretas de ese grupo terrorista ELN, de ese grupo terrorista ELN, apoyando a la constituyente de Maduro el pasado domingo. Y en Venezuela acabaron con la empresa privada, tienen hambre. Ah, les expropiaron. Ojo, aquí la están acabando con unos impuestos tan altos. En Venezuela acabaron con la libertad de prensa. Ojo, aquí han sancionado, han intimidado a unos medios de comunicación y a unos periodistas los han sobornado. En Venezuela acabaron con la independencia de instituciones. Cuidado con ese espejo. Aquí el presidente Santos ya en algún momento ha dicho que si no le eligen a determinada magistrada para la Corte Constitucional, que entonces se afecta el proceso con la FARC. Cuidado con ese camino que se alimenta tanto en Colombia con el acuerdo con la FARC y lo que pasó. Aquí el gobierno hizo trampa frente al plebiscito. a pesar de la trampa, lo perdió y lo desconoció. Allá hacen trampa ahora para imponer una constituyente.
Usted dice que los militares, la Guardia Bolivariana, debería intervenir contra Nicolás Maduro. ¿Eso quiere decir que un golpe militar sería la única solución en el país vecino?
Un golpe militar es para que los militares se tomen el poder. Aquí es para que no repriman al pueblo y para que haya elección general con sufragio universal que permita que Venezuela tome el rumbo democrático.
Si queda un presidente del Partido Centro Democrático, ¿cuál y cómo sería la relación con Venezuela, con Nicolás Maduro, precisamente?
Confiemos que en ese momento ya no esté Nicolás Maduro.
Faltará entonces algún tiempo para que eso se solucione. Pues es el senador Álvaro Uribe Vélez, aquí hablando con Uniminuto Radio y aclarando pues algunos temas y respondiéndonos las preguntas que muy amablemente siempre nos atiende. Pues senador, muy amable por estar con nosotros.
A usted, Jaime, muchas gracias. Buen día, muy amable.